Saludamos a Víctor Pugliese en el control en esta nueva hora. Estamos aquí hasta las 19 y lo escuchamos una música nueva, música totalmente nueva. Esto es Relicario 2, que pertenece al ensamble Bagual. El ensamble Bagual está integrado por Pamela Sleiman en clarinete, clarón y saxo soprano, Sofía Guerrero en flauta traversa, Gianluca Bonfatti Mele en bajo eléctrico, Lucas Piedimonti en percusión y Lalo Díaz Keller en guitarra, siete cuerdas, composición, dirección y producción de este ensamble. Y para mí es un placer estar justamente con su director, con Lalo Díaz Keller. Bueno, Lalo.
Hola a todos y todas. Hola, Mariano. Gracias por el espacio. Gracias por la invitación.
Bueno, gracias por venir. Y decía, música nueva, son cuatro temas de este EP que se titula, has titulado Iniciático.
Sí.
De este trabajo del ensamble Bagual. Bueno, primero, qué interesante el título que pusiste, Iniciático, ¿no? Que está tan relacionado con rituales, ¿no? Con un momento muy especial de la vida de cualquier ser humano.
Sí, también yo lo pienso como una especie de invitación, ¿no? Porque al ser un conjunto de piezas, pero es cortito, digamos, son cuatro piezas, a pesar de que igual son como 20 y pico de minutos de música, es como una invitación también a iniciarse a la música de Bagual, que es este ensamble al cual yo le compongo la música y también lo dirijo. Entonces hay también una... Yo doy vueltas a veces sobre el concepto del valor ritual que tiene la música, ¿no? Esto de juntarnos, de que sea un evento,
la
de
ceremonia,
que uno se prepara,
digamos.
Exactamente, de lo ceremonial en la música. Y es un concepto que a mí me... Yo lo tengo integrado a la hora de sentarme a tocar. Para mí tiene entidad sentarme a tocar. Es un momento casi ritual, diría, ¿no? Sin entrar en la cuestión espiritual, pero así como situación, tiene mucho de ritual para mí. Entonces me parecía interesante titularlo de esta manera, ya que es lo primero de Bagual y también lo primero mío ocupando estos roles en simultáneo, digamos, dirigiendo, componiendo la música, arreglándola.
Claro. Pues ya vos has tenido ya dúos, ¿no? Con Manuel Álvarez Ugarte, has trabajado también en orquesta de tango, el Bagre.
Sí, sí, sí. Yo, digamos, todo lo que hice hasta este año en términos musicales fue siempre tocar música de otras personas.
Claro.
Esta etapa nueva...
¿Te lanzaste a tu música?
Sí, hace como 3 años me propuse a mí mismo abandonar la música de otros para profundizar en la composición, digamos, ¿no? Y bueno, nada, en eso estamos.
Vos decías ahí fuera de aire que tenés mucho vínculo con el folclore. De hecho, lo que sonaba este tema, uno de los cuatro temas de Iniciático, tiene un aire a chamamé.
Sí.
Vos sos de Buenos Aires, has estudiado en el Conservatorio Juan José Castro, en la provincia de Buenos Aires, y también en el taller, has estudiado en el taller de composición de, sí, del Manuel de Falla.
Sí.
¿De dónde viene esa necesidad de tomar ritmos folclóricos?
Para mí era como asumir una cuestión que ya estaba ahí dando vueltas, que tiene que ver con mi educación en mi casa. En mi casa, mi viejo, que es digamos, el dueño de la radio. Mi viejo es joyero y durante...
¿Joyero?
Sí. Ah. Y mi viejo en las vacaciones no te podía ver descansando. Entonces te ponía a laburar. Todos mis hermanas, yo, mis cuñados, todo el mundo a laburar. O sea, no había real, la situación económica también ayudaba a esa situación. Entonces a los 12, 13 años ya era momento de ponerse a laburar con el viejo. Después yo seguí laburando bastantes años. Y el taller es un lugar muy propicio para la radio, para la música, porque es una actividad manual, artesanal, en la que tranquilamente podés estar escuchando en simultáneo. La radio te acompaña, la música te acompaña. Sí. Tiene como ese valor también, posible, ¿no? Más allá de, obviamente, el valor que tiene ir a un concierto, concentrarse, que sea un evento, un ritual, como decíamos, también está esta otra instancia en donde la música puede ser otra cosa, puede ser un acompañamiento, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Y siempre, constantemente, porque el que ponía la música era mi viejo, el dueño del taller, es el que pone la música, y mi viejo es una persona muy tanguera, muy folclórica.
¿Tu viejo vive y sigue con el taller, con la joyería?
Bueno, no, ahora ya no de la misma forma que...
¿Qué es una joyería? Porque uno piensa de la joyería que es un lugar donde se venden joyas. Pero además hablas de un taller.
Sí, bueno, en ese momento, desde los 90 en adelante, lo que hacía mi viejo era un taller de enchapado. O sea, él diseñaba las piezas en cera, después venían los moldes de goma, después la fundición, y después todo se hacía en el taller estaba en la parte de atrás de la casa de mis abuelos.
Claro.
Uno dice un taller y se imagina, pero era la galería de la casa de mis abuelos. En Florida, en Vicente López. ¿Vos también? Mirá.
Sí, Florida.
Bueno, Italia, entre Avellaneda y Caseros.
Sí, bueno.
Enfrente del Hospital Central.
España.
Ah, muy cerca, claro. Sí, bueno, sí. Ahí está. Y nada, Rivero, toda la mañana Rivero, Goyeneche, especialmente...
¿La radio?
Sí, no, discos directamente.
¿Discos?
Sí, he rodado como bolita de purrete a rabalero, que estoy fulero y cachuzo por los golpes que querés. Todos esos tangos de Rivero.
Sí, sí, sí.
Esas cosas bien criolla. Ese límite.
O sea, tu educación sentimental es radial.
Es radial, sí.
Qué buena.
Yo diría que sí.
Y después vino el conservatorio.
Y después vino el conservatorio. O sea, a los 11 años yo quería tocar la batería. Porque tenía una amiga que... desde la infancia, amigues desde muy chicos, que tenía una batería en su casa, y todos los miércoles a las 5 de la tarde había que cortar el juego para que ella se vaya a tomar la clase de batería. Cosa que le hinchaba soberanamente, no quería, y yo miraba desde la escalera a la clase y me moría por tomar su lugar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí yo llegué a mi casa y dije, quiero una batería. Y mis viejos me sacaron cagando, me dijeron, no, una batería acá no se puede. No pude apenar a nadie para que me compren una bata. El paso siguiente, después de un tiempo de insistir con la música, fue la guitarra. Y yo ni bien agarré la guitarra y tuve medianamente un tiempo, un ruedo con ese instrumento, ya me di cuenta que era una cosa que yo quería hacer de por sí y no hacer nada más. Entonces el conservatorio vino como una continuación en mi casa, o laburabas o estudiabas, y las dos cosas. Entonces el conservatorio fue como la vía automática.
Natural.
Natural.
Hablamos con Lalo Díaz-Keller, el director y compositor y además el guitarrista de este ensamble Bagual, que está presentando su trabajo, su primer trabajo iniciático. Lo va a estar tocando en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, que queda ahí en Almagro, Sánchez Bustamante 772, el viernes 22 de este mes de agosto. Con invitados, con todo lo que se suele hacer en este tipo de presentación. Y ¿te quedó algo de esa exigencia de decir, bueno, acá todos trabajan, o se estudia, digamos, te quedó, sos como director, digamos, sos también como un tipo exigente?
No diría exigente. Para mí ya, para empezar, el hecho de que haya músicos de la talla de los que integran Bagual, que se acerquen a este proyecto y brinden su tiempo, su prestancia, y lo hagan de esa manera tan dedicada, ya es un privilegio total para mí. Cada vez que suena esa música, que yo estoy arriba de un escenario con ellos, y lo que suena es una música, porque también la tarea de componer y de arreglar es una tarea muy en solitario también. Por ejemplo, todos los arreglos que son de iniciático los terminé de hacer con mi hijo más chico, en unas vacaciones en Córdoba hace 2 años, con mi hijo más chico durmiendo en el asiento de atrás del auto, pues a veces él tenía que dormir la siesta, en Córdoba la vereda más... Bueno, en Córdoba, en Reartes, que es donde habíamos ido de vacaciones, la vereda más derecha, o sea, imposible dormirlo en el cochecito. Entonces lo ponía en el asiento de atrás del auto y cuando se dormía paraba bajo un árbol y con la compu terminaba de hacer los arreglos que iban a formar parte de iniciático. Entonces es una tarea casi imaginaria. Vos estás ahí, si bien la compu te brinda una, como te deja mirar por la mirilla, ¿viste? Y escuchar algo de lo que puede llegar a ser, pero la realidad está ahí arriba del escenario, en un ensayo. Entonces yo cuando escucho eso, ya ese claro. Es un gozo total.
Lalo, ¿y por qué tocas la guitarra así de cuerdas? ¿Qué te da de más esa cuerda?
Y es un
esa séptima cuerda.
Es como la mezcla entre, en términos de registro, es como la mezcla entre una guitarra y un guitarrón. Porque tiene el registro de un guitarrón y de la guitarra. O sea, la séptima cuerda, hay gente que la afina de otra manera, yo la afino con un si, que es como la usan los brasileños, la más medianamente, es popularmente conocida como la afinación brasileña. Entonces, lo que me da es un registro más grave. Y eso, nada, tiene un sinfín de posibilidades. Es un instrumento al que le pondría... De hecho, ahora le pondría una cuerda más a la guitarra.
No, 8 cuerdas.
Claro, 8 cuerdas, que se usa sí, ahora
sí,
también.
Hasta 10 cuerdas, sí.
Sí, total. Pero bueno, ahora estamos con la de 7 tratando de entendernos un poco, porque no es tan sencillo como que es una guitarra con una cuerda más. Hay que reubicarse en tiempo y espacio también cuando tocas.
Vamos a escuchar otro temita de este iniciático. Presentámelo vos, es Altarcito de Espinas.
Altarcito de Espinas es un huayno y es un tema también, una música original, es la cuarta pieza de iniciático.
¿Y ese título de dónde viene?
Y es un lugar imaginario en donde yo siempre coqueteo un poco con lo religioso, con lo espiritual. Hay algo en las espinas, muy religioso también, porque están ahí como en la cabeza de Cristo. Y también los altarcitos son lugares en donde yo freno en la ruta normalmente, porque me parecen muy curiosos. La gente con su devoción, dejando ofrendas.
Los altares populares.
Sí, sí. Bueno, los que son a la difunta Correa, la gente dejándole sí, agua, Gauchito Gil. Nada, me parece fascinante. Yo que soy una persona muy poco religiosa, digamos, yo no practico ninguna religión, pero el simbolismo de las religiones, y de vuelta, retomando la idea anterior sobre lo ritual. Ay, no sé si tenemos tiempo para una anécdota muy chiquitita que me pasó.
Sí.
Yo antes viajaba mucho con un dúo de tango que tenía que se llamaba Cosa de Mandinga. Y viajamos...
Cosa de Mandinga.
Sí. Viajamos muchísimo, por 10 años hicimos 13 giras. Normalmente siempre Alemania, Suiza, Austria o países así europeos. Y yo soy fanático de Bach. A mí la música de Bach me puede. Su conexión con la religiosidad es muy evidente y así muy fuerte. Sí, sí. Y teníamos un rato en Leipzig, que es una ciudad muy importante para la historia de Bach, porque es donde él desarrolló mucho de su tesis musical, es ahí en Leipzig. Y si bien yo fui a una escuela religiosa, pero durante mi adolescencia mi relación con la religión implotó, digamos. O
claro,
sea,
y bueno.
Como figura de autoridad, me peleé completamente con la religión. Pero esa tarde en Leipzig yo estaba dando vueltas y intencionalmente buscando una de las iglesias donde trabajó Bach. Sin saber una palabra en ese momento de alemán, me meto en la iglesia, que es la iglesia de Santo Tomás, y me ubico en un banco, se empieza a llenar de gente, yo no entendía muy bien en qué situación estaba, y de repente empieza el cura empieza a hablar a sus feligreses, digamos, yo no entiendo una palabra de lo que habla, y encima el tipo me mira y me empieza a hablar un poco a mí, pero porque era una cara desconocida para él. Estamos hablando de 20 personas, no tanto tampoco, ¿no?
Pocos.
Y de repente se hace un silencio y se escucha el órgano, el mismo órgano de Bach. Y la gente empieza a cantar. Eran 20 personas, pero parecían 700 personas cantando.
Te partió la cabeza.
Y eso me dio vuelta. Y además era una pieza de Bach la que estaban cantando. Entonces, de repente, cuando la música empieza a tener una función en concreto, como el de unir a las personas en un momento que puede ser el de cantar, en un momento que puede ser el de celebrar sí, una idea, sí. Aunque yo no esté compenetrado
bueno,
con
otra
esa
vez
idea.
Volvemos a lo que comenzamos en la charla, ¿no? Lo ritual, la ceremonia de lo musical.
A mí esa relación con la música me llama, me conmueve, por decirlo de alguna manera.
El ensamble de Bagual, estamos hablando con su director, con Lalo Díaz Querer, y vamos a escuchar entonces de este iniciático Altarcito de Espinas. Y ahí estábamos escuchando al Tarcito de Espinas de este disco iniciático, que es un EP en realidad, que pertenece al Ensamble Bagual, que es lo que estamos presentando aquí en Nacional Folclórica y que va a ser presentado en vivo en el CAF, Club Atlético Fernández Fierro, el viernes 22 de agosto, ahí, en ese lugar que está muy vinculado con el tango, pero que pasan muchas cosas en el CAF y siempre hay cosas interesantes. Aparte es un lugar que no es caro, y eso también lo quiero destacar. Queda ahí en Sánchez Bustamante 772, ahí va a estar todo el grupo, va a haber invitados, ¿no, Lalo?
Va a haber invitados, sí, va a estar Manuel Álvarez Ugarte, que es un amigo y también...
El que tenías el dúo de tango.
Sí, él con él tengo un dúo así también de música original, porque él también es compositor y va a estar mi maestra María Laura Antonelli, que es una de las docentes de ahí del taller de composición del Manuel de Falla, que es un espacio así muy piola de la educación pública para investigar básicamente en la música, en la composición, para un poco chocarse contra los bordes de lo que uno puede hacer en términos creativos. Así que nada, ella va a estar, para mí es un honor que haya aceptado tocar unas piezas en piano y acompañarnos en un tema.
El Ensamble Bagual arrancó como un trío, ¿no? En el 2023.
Exactamente. El trío original éramos Gianluca Bonfatti, Mele, en el bajo en cinco cuerdas, Ciro Gargaglione en percusión y yo.
Guitarra. Sí. Y se fue sumando gente.
Se fue sumando gente. Siempre hay como movimiento, ya que son varios músicos. Yo siempre intento escribir los arreglos más pensando en las personas que en el instrumento que van a tocar. Un poco obligado también porque no todos tienen el mismo vínculo con la música, ni con la lectoescritura, ni con un montón de variables que a la hora de sentar a alguien a tocar tu música las tenés que integrar, porque si no, perdés tiempo también, ¿no?, en preparar. Entonces, pero en la fecha, en la presentación de iniciático, el 22 de agosto en CAF, vamos a estar en formato septeto, porque se nos suman también Pedro Montes de Oca en vibráfono y el maestro Andrés Bustos en percusión. O sea, son dos percusionistas que vamos a tener.
Bueno, Lalo, muchas gracias por la visita.
Un placer.
Suerte con toda la presentación de este iniciático el viernes 22, ahí en el CAF.
Un placer.
Y bueno, por muchos discos más.
Ojalá.
Nos vamos. Presentame vos, Crudo, que es otro de los temas de este iniciático.
Bueno, Crudo es el primer tema de iniciático y quizás el más border. A la gente más folclórica le pido disculpas, que a los escucha más folclórico de Radio Nacional les pido disculpas. Es un tema así bien incisivo, un poco agresivo si se quiere, pero... Es de alguna manera un
poco camarístico, búsqueda. ¿No?
Sí, es un poco camarístico, digamos. O sea, ya los instrumentos que forman parte del ensamble son instrumentos reacústicos, ¿viste? Pamela de vez en cuando toca el clarón. En este tema, por ejemplo, se escucha el clarón, que es el clarinete de registro bajo.
Claro,
yo vivo en los bajos.
Clarinete
un poco.
Grave.
Sí, exacto. Que si vos lo ves en vivo ese instrumento. Y es muy llamativo, porque es un saxo enorme negro.
En una época escribía clarón y me lo corregían.
Sí.
Decían que no, clarín, no, clarón.
Sí, sí, sí.
Y no, entonces clarinete o clarinete grave, ¿no?
y en este tema también se pueden escuchar, así como a manera de juego, durante el solo del bajo, unas palabras muy lindas de Ailton Krenak, que es un filósofo y también... Sí, líder de la comunidad Krenak en Brasil, hablar sobre la política, en realidad hablar sobre la educación política, digamos.
Muy bien, vamos con Crudo. Bueno, muchas gracias, Lalo.
No, un placer, ¿eh?
que podemos dizer de imaginação política? Imaginação política é tudo, tudo que uma pessoa concebe. Uma criança tem imaginação política. Ela tem uma política de afeto. Ela fala, mamãe, natureza. Ela chama a mãe dela. E a mãe dá mamá para ela. É uma política de afeto.